nuestro episodio de hoy, conversaremos con un exfutbolista profesional, con alrededor de 68 internacionalidades. Se trata de Gabriel Sichero. Charlaremos sobre su carrera como jugador activo y repasaremos sus vivencias en los más de 10 países donde pudo jugar. También hablaremos ampliamente sobre su actualidad como entrenador y lo que le ha motivado para iniciar en esta hermosa carrera. Por supuesto, nuestros colaboradores siguen apoyándonos. Las escuelas de entrenadores NT, Optimum, La Pizarra 2020, Virtual CT, la Asociación de Preparadores Físicos de España y OVA Talent Group. No te lo pierdas.
¿Qué tal? Gabriel Sichero por aquí. Bueno, saludos a todos los que nos están viendo. Siempre es un honor pues hablar de fútbol con gente de fútbol. Hablar con gente que no sabe de fútbol o no haya estudiado en la parte de área de preparación física o de entrenador o que haya vivido este examen que es jugar fútbol, las conversaciones no son las mismas, entonces creo que va a salir algo bonito de aquí.
Gabriel, bueno, darte la bienvenida y bueno, también las gracias por este tiempo que nos estás brindando a nosotros y a nuestros oyentes y bueno, es un lujo tenerte, una persona como tú que ha representado tantas veces a nuestro país, no solo con la selección nacional, sino también el fútbol internacional. Es admirable y seguro es un ejemplo. Bueno, pude tener también a Giancarlo, a Maestrico, a Gerson y jugadores importantes, al Zurdo Rojas, y bueno, también escucharte a ti será fundamental porque te ayuda a crecer, te ayuda a esas historias de cómo era o de lo que vivieron ustedes y lo que es ahora actualmente la selección y nuestro fútbol, te ayuda a crecer, a analizar, a reflexionar también en dónde debemos mejorar y hacia dónde debemos ir.
Bueno, Gabriel, ya para comenzar, quisiera que nos adentraras en tu historia, en tu historia de vida. ¿Cómo es nacer en una familia, en el seno de una familia futbolística? ¿Cómo fueron tus primeros pasos? ¿Cómo fue esa introducción al deporte? Y bueno, que nos hagas un breve resumen de toda esa historia.
Bueno, sí, vengo de una familia futbolera desde la época de mi padre, Mauro Sichero, que en paz descanse, capitán de la selección de Venezuela en su momento, representante de las primeras olimpiadas que ha acudido Venezuela por situaciones irregulares de otros países. Bueno, se asistió, después vino Alejandro Sichero, después vine yo, también tenemos un hermano, ya que mis padres son divorciados, que también es futbolista profesional, juega en Estados Unidos, zurdo también. Entonces es como una linda historia de contar porque somos cuatro hombres futbolistas zurdos. No es fácil sacar cuatro jugadores zurdos que sean de la selección, que sean buenos jugadores, que hayan jugado en Europa, en Sudamérica, representar en la Europa League, Copa Libertadores. Entonces, bueno, para mí lo digo con mucha humildad y mucho orgullo de que se lograron cosas muy, muy buenas. El balón siempre estuvo en casa. Sí, es verdad que mis padres se divorcian cuando yo era muy, muy niño, a los 5 años, pero eso estaba ya incorporado en el gen de los Sichero, que hay que tener balón al pie. Y siempre me recuerdo yo con el balón, jugando en el parque, en las calles, en los clubes. Me enamoré del balón rápidamente y fui creciendo con esa figura del fútbol. Mi papá de crianza, que es José Ramiro, uruguayo, que también jugó fútbol profesional en Venezuela, pues bueno, uno quiere ser como papá cuando es niño. Y cuando papá te tira un balón bonito al pie, tú dices, esto me gusta, ¿no? Y bueno, así se empezó a crecer la pasión. Ya luego, después viene lo más complicado, que es para un futbolista, que es tener disciplina, paciencia, profesionalidad fuera del campo. Y bueno, eso se adquirió por una gran educación que recibí, no de un colegio, sino de en casa, que es lo más importante.
Gabriel, bueno, ya nos comentaste ciertos valores que te han acompañado en tu carrera. Y bueno, ahora que empiezas una nueva etapa, o estás un poco haciendo la transición, si bien todavía sigues jugando pero ahora también te vemos en redes que también estás entrenando a niños en un club, también estás haciendo tecnificaciones, que ya profundizaremos un poco más en eso, pero ¿crees que todo eso te está ayudando, todos estos valores te están ayudando ahora y bueno, también la formación que debe ir inmersa en esta transición también, ¿no? Porque quizás no solo con el ser jugador basta para desarrollarte en esta nueva etapa o en este nuevo rol. Entonces, que nos comentes acerca de cómo está siendo esta etapa.
No, está siendo una etapa muy positiva para mí. Dejé jugar fútbol hace 2 años profesionalmente, pero como siempre he dicho en mis redes sociales, siempre me he mantenido entrenando como si fuera un profesional, porque bueno, el deporte es mi pasión, el mantenerme bien físicamente, mentalmente, y eso me lo ha hecho el deporte. Entonces nunca lo abandoné. Luego de esa transición dije, bueno, ¿qué quiero hacer yo? Yo quiero ser alguien que esté relacionado al deporte. Y el fútbol, cuando lo dejé, sí que estaba un poco enojado con él porque no me gustó la manera en cómo me retiré o cómo se eran las situaciones. En su momento contacté a varios equipos en Caracas. Bueno, uno de ellos, el Caracas Fútbol Club, me cerraron las puertas. Varios de ellos también, no sé por qué, pero ya hoy en día lo sé, pero no lo voy a comentar. Todo el fútbol nacional ha cambiado mucho, las figuras, chicos muy jovencitos dirigiendo equipos, y eso por lo menos a mí no me gusta. No tienen esa experiencia de cómo manejar un club. Y dije, bueno, me voy a enfocar en el entrenamiento personal, que es en la preparación física, de motivar a la gente, porque la gente a veces no entrena por falta de motivación, por no conectar con gente ganadora. Me empezó a ir muy bien en pandemia, creé un programa súper bueno que hoy en día está consolidado la marca como Creating Winners, que se llama Creando Ganadores, que eso es lo que haces tú, lo que hace todo el mundo, que eres un ganador física, técnica, mentalmente y nutricionalmente. Y conecté muchísimo. Ya luego me empezaron a llamar, sin yo buscar, el fútbol. Oh, Gabriel, ven para acá, una academia que tenemos para que nos ayudes y tal. Y bueno, vamos a ver. Y fue cuando entré al fútbol nuevamente. Empecé a entrenar a chicas del Barcelona, profesionales, que hoy en día son grandes jugadoras. Empecé a conectar con niños. Empecé como a decirme, esto es mío. O sea, el fútbol es mi vida, desde los 17 años profesionalmente. Y me empecé a enganchar otra vez. En la pandemia me empecé a formar como entrenador en UEFA C. Sí, es verdad que yo pensaba que por ser jugador internacional tenía un poco más de facilidad a entrar al UEFA B, pero bueno, aquí no te reconocen tu carrera como internacional por más que hayas estado en la selección de Venezuela. Tiene que ser o España o en la selección de España. Y wow, eso me afectó mucho, porque oño, comenzar de cero otra vez. No tenía el título de bachillerato homologado, entonces hubieron muchas contras. Y dije, bueno, mira, ¿será que esto no es para mí? Dije yo, de ser entrenador, porque demasiadas trabas. Y bueno, con la ayuda de mi esposa, digo, no, sigue insistiendo, tienes que comenzar de cero, no pasa nada, nosotros sabemos comenzar de cero. Y bueno, lo empecé a hacer. Ya hoy tengo un equipo de categorías de 6, 7 años, porque cuando eres UEFA C, solamente puedes dirigir las pequeñas edades. Y entré al equipo de mi hijo Santiago, que tiene 6, 7 años, que bueno, juegan demasiado bien. Y me empezaron a llamar para los juveniles de 16, 17, 18 años por mi forma de ver el fútbol y por mi carácter, que sí se puede entrar, siempre hay como maniobras, y empecé a dirigir los juveniles. Y fue cuando empecé a experimentar demasiadas deficiencias. Y muchos chicos jovencitos dirigiendo chicos jóvenes, yo decía, esto no enseña en nada, ¿sabes? El título no es suficiente. Yo siempre he dicho, para dirigir a niños muy pequeñitos, no. Tienes que tener mucho estudio, mucha preparación de otros factores importantes, de cómo hablarle a un niño, cómo motivarlo. Entonces, vi que no había preparación para defensores. Y yo, pana, no puede ser que los niños hoy en día le exigen defender, pero jamás le enseñen cómo hacerlo. Todo es conservación de juego aquí en España. Después van al partido, no tienen ni idea qué hacer en uno contra uno, dos contra dos, salida de juego. Y se enfoca mucho en jugar larga, en ganar. Solamente lo importante es ganar. Y empecé a entrar en el mercado con mucha fuerza de bueno, vamos a potenciar un área que no existe hoy en día en Barcelona ni en el mundo, de formar a defensores de los 6, 7 años. Y la verdad que nos está yendo súper bien. Así que la insistencia y el estudiar el mercado pues me ha llevado hoy a crear mi propio programa, que es Ser Defensor.
Gabriel, ya más adelante vamos a profundizar en ese tema, pero tengo un interrogante que, bueno, que a mí siempre me ha causado cierta incógnita, ¿no? Has vivido muchísimo fútbol, ya lo habías comentado, desde 17 años, no solamente en un contexto, sino en varios continentes, en varias situaciones. Quiero que hagas un repaso, bueno, como ya te lo comenté fuera de micrófono, nuestro espacio, nuestro podcast va orientado hacia la preparación física, ¿no? Quisiera que, bueno, que nos dieras un breve repaso de la forma o de la preparación física que has vivido desde los 17 años hasta tu última etapa como futbolista, pasando por, bueno, por los diferentes países, por los diferentes continentes, por las diferentes culturas, y que, bueno, y que intentes, a grosso modo, pues bueno, sacar lo más importante con lo que te has quedado con cada preparador físico o con cada cultura, por así decirlo.
Sí, es verdad, he estado en preparación en Uruguay, en Argentina, en Italia, en Estados Unidos, en España, en Francia, en Suiza, en la India, en Venezuela, obviamente, en la selección. Entonces, soy un tipo inteligente, amo el fútbol y, bueno, he podido aprender de todo lo bueno y no muy bueno, porque todos tenemos cosas para corregir como preparadores físicos o como entrenadores. Y sí, es verdad que en algunos países habían situaciones que no me gustaban para nada y que no las aplico, obviamente. Por lo menos en Francia tenía un preparador físico que era del ejército y yo decía, ¿qué hace un tipo, con todo respeto, y soy un tipo que va de frente, decir, qué hace una persona que fue soldado en el ejército entrenando a atletas, porque futbolista es un atleta, ¿vale? A mejorar. Entonces me encontré con una vieja escuela muy aburrida de, ¿sabes? Esas cosas en la Ligue 1, tú dices, no puede ser, líneas de dos como los niños, soldados. Y yo dije, pana, estoy aquí en la primera edición de Francia y me encuentro con esto. Un miércoles ir a correr 45 minutos en momentos de torneo, ¿sabes? Eso me impactó mucho. Y sí que me di cuenta que se trabaja muy general en ese momento que yo estuve. Ibas a todos los equipos y era casi que lo mismo, porque cuando estuve en Racing Lens, también, jugabas un domingo, ponte, yo venía de la Copa América, imagínate, un gran nivel, jugabas domingo, lunes entrenamiento, martes libre y miércoles 45 minutos en un parque, y yo no lo entendía. Y bueno, estamos en pleno torneo, los jugadores que no han jugado el domingo tienen ya 3 días perdidos, porque el lunes el jugador está enojado. O sea, el que no juega, no da el 100%, y le metes un 2 contra 2, él quiere jugar. Martes libre, miércoles correr 45 minutos, y llega el jueves que no puede ni moverse. Entonces, aprendí mucho que, epa, esto no es interesante para mí, hoy que te lo digo como una persona que ha estado alejado del fútbol profesional, esto no me sirve para mí para enseñar a los niños. En el momento del Caracas, que estuve a Paladini, mucho trabajo físico, demasiado exagerado, que llega, él decía que, chicos, este trabajo a los 3 meses después de iniciar el torneo es cuando te vas a sentir bien. Y dice, hoy en día tú dices eso a un jugador y dices, marico, estás loco, ¿sabes? Yo tengo que sentirme bien desde el primer día. Él sí después fue evolucionando muchísimo, porque cuando volvió a la selección era un Paladini diferente, todo con balón, todo. Yo le decía, Paladini, ¿qué te pasó? ¿No? Y yo, bueno, se preparó y entendió que el fútbol hoy en día es todo con balón. Y bueno, aprendí de grandes maestros, es lo que te digo yo. A veces, el mejor curso posible es estando al lado de un tipo que está en el alto nivel. Y yo lo tuve, ¿vale? Como yo digo, eso fue mi mejor formación posible, porque yo no estudiaba preparación física cuando era jugador. Yo no estaba estudiando para ser entrenador. Yo estaba estudiando a tipos profesionales de alto rendimiento. Y hoy en día, pues, aplico muchas cosas de ellos. Pero yo siempre, siempre, todo con balón. Todo con balón, porque estamos en un área donde el niño tiene poco el balón. O sea, estamos viendo aquí niños en España, y estoy seguro que en Venezuela, 6, 7, 8 años, que los entrenadores le hacen un lenguaje muy, no tienes que tener el balón. Tú tira larga esa cosa, que tenemos que ganar como sea. Y todos mis trabajos en mis academias y todo es todo con el balón, para, por lo menos para estas edades que tanto necesitan aprender con el balón al pie y no todo correr, correr, ¿no? Es mi modo de pensar y se respeta a todos, pero yo creo que hay trabajos muy especiales y muy fuertes con el balón al pie para los niños que son muy necesarios, ¿no?
Tori, con la experiencia, bueno, que has comentado y que has podido ver y palpar en diferentes países, y bueno, hoy en España desde la etapa de formación, si bien en la cultura general no podemos influir como tal, a menos que haya un gran programa de mansificación en nuestro país, en Venezuela, ¿qué crees que debemos ir no cambiando, sino apuntalando y fortaleciendo, no digamos ya en las categorías mayores, porque ya es un producto de lo que es las categorías menores? También, lógicamente, hay que mejorar mucho la infraestructura, porque aquí tú vas a una comunidad o a un pueblito y tienen una infraestructura impresionante.
Tienen su cancha de para jugar, por lo menos, que ya eso diga jugar, ¿no?
Y en algunos casos, en los pueblos hay mejores campos que en la propia ciudad, porque en la ciudad, como hay menos espacio, los campos son mucho más reducidos, más pequeños, y las instalaciones todas mucho más pequeñas. Pero quizás desde esa formación, hablas también muy bien de la parte emocional y de lo de enamorar a la persona para que internalice lo importante que es el ejercicio, y en este caso el fútbol, para mejorar y progresar. ¿Qué crees que debemos apuntar en nuestro país para dar un paso más, un salto más? Quitando, bueno, los dirigentes, que también no lo podemos quitar, pero ya desde el punto, desde la estructura como un entrenador, ¿qué podrías aportar estando allí?
Bueno,
ya tienes tanta experiencia acá.
Sí, es verdad que tengo más de 5 años de no ir al país, pero bueno, estamos viviendo en un país muy, muy futbolero, que es Barcelona. Y si yo digo, wow, si aquí no están haciendo esta parte correcta, no, ¿qué quedará para nuestro país, Venezuela, no? Están dejando del lado de formar el jugador joven, ¿sabes? Están buscando más la cantidad de jugadores que la calidad. Entonces, claro, una persona preparada no va a pagar, no va a recibir $50 al mes para dirigir niños, es normal. Entonces, bueno, vamos a buscarnos lo barato, ponemos un chamito, porque lo digo por experiencia propia de aquí, de 16 años, que juegue en mi club, y que mira, ponte ahí, tú dale una pelota y ya está. Entonces, yo creo que esa es la área más importante, de tener gente preparada, que si tienes que invertir, de en vez de 50, darle $500 a una persona, X monto, lo vas a valorar más adelante, porque los resultados no se basan en el trofeo, sino en el niño que diga, mamá, yo quiero venir aquí porque es que el entrenador me motiva tanto y me dice que soy el mejor y me enseña a jugar con el balón al pie y me dice que juegue y que no le pegue larga y no me regaña cada vez que me equivoco, ¿vale? Porque sabemos que de 10.000 niños solamente llega uno, vamos a formarlos, ¿sabes? Se está perdiendo un poco la formación del niño de que él viene aquí a divertirse, él no viene aquí a salir campeón. Si sale campeón, buenísimo, pero hay que ver la manera como él salió campeón. O sea, un defensor, un entrenador, como te estoy diciendo, hay que apostar en traer gente capacitada. No solamente el título te da la capacidad para ser entrenador, hay otros factores mucho más importantes, el saber hablarle al niño, psicopedagogía infantil. Tú no puedes decirle a un niño que es una mierda, ¿sabes? Tú no le puedes decir a un niño, si la fallas te saco. O sea, eso no puede ser permitido en ningún fútbol en el planeta. Entonces, nosotros vinimos a un país donde a veces las reglas parecen que no hay reglas y la gente evade esas reglas. Tenemos que tener campos artificiales en todos lados de los barrios posibles, porque tú vas aquí en España y tú ves un pueblito que hay 2 casas, pero hay un campo y está mejor el campo que un equipo de tercera división aquí, ¿no? Y eso te obliga a ti a enseñarle al niño de que aquí se viene a jugar. No puede ser ya canchas de tierra. No, que en los viejos tiempos ya pasó. O sea, ya no estamos en los años 70, que el fútbol era pegarle para arriba, romperle la nariz a uno. No, ahorita no se puede. Ahorita tienes que formar el chamo, ¿okay? Educarlo a través de la disciplina. Yo y disculpa que me voy de aquí para allá, pero es que así son las conversaciones. O sea, en mi academia yo le digo a los niños muy, muy serio, esto no es un parque. Yo no vengo aquí a perder mi tiempo con un niño que está tirado en el piso y que hace lo que quiera. Y yo les digo, te me vas para donde tu padre le dice que yo le devuelvo el dinero y se me va. Porque aquí solamente pueden venir 6 niños por grupo. Entonces, el que viene a mi academia son gente que está apostando en el fútbol. ¿Me entiendes? El fútbol no es un parque, el fútbol es una escuela de educación, disciplina, constancia, respeto. Por lo menos en mi academia yo tengo esos valores más prioritarios, ¿okay?, que cualquier otra cosa, que la cantidad. ¿Me entiendes? Yo busco aquí formar. Entonces, hay que apostar en tener buenos campos, entrenadores apasionados, que no solamente todo es por plata, porque la plata no te da todo para ser entrenador, sino la pasión en prepararte, en estudiar el entrenamiento de hoy, quiénes vienen, ok, me vienen 6 defensores, no puedo hacer definiciones, por ejemplo, tengo que enfocarme en los defensores, en la parte táctica, movimiento, concha, me vinieron 5 porteros, tengo que dedicarme, traerme a alguien rápido. Entonces, a veces creemos que el fútbol es un parque y sabes muy bien que esto es mucho más que a veces los valores que te enseñan en la escuela.
Gabo, bueno, ya nos has dado unas pinceladas, ¿no?, de tanto de tus programas online como de tus academias. Pero bueno, aparte de todo eso que ya nos has comentado, ¿en qué crees que se puede diferenciar tu método de enseñanza o tu método de entrenamiento con el resto de academias o con el resto de tecnificaciones que bueno, que podemos encontrar en el mercado, por así decir?
No, bueno, muy simple. Somos un mercado que no existe en Barcelona ni en el mundo, porque lo estudié muy bien, donde formamos a defensores. O sea, somos la primera academia que conectamos con defensores centrales, laterales y medio centro. Y les enseñamos de defensores profesionales como Giovanni Romero, que tiene la sede en Tenerife. Pues ahora estamos ya expandiéndonos para Estados Unidos y para Venezuela, que lo anunciaré este fin de semana. Es decirle a tu hijo que sueña en ser defensor, que tiene un lugar seguro para aprender con defensores profesionales. Si tú quieres que tu hijo aprenda a tocar piano, ve a un lugar con una persona que vivió de esto en carne propia, que estuvo en los conciertos más top, ¿vale? Porque seguramente algo diferente le va a enseñar. Y en ser defensor, por ejemplo, algo muy positivo, que lo repito, es que todos somos defensores centrales. Alejandro Sichero, Gabriel Sichero, Giovanni Romero, somos los ejes de este programa, donde buscamos es formarlos y no buscamos es la cantidad de defensores. O sea, yo no entreno a 50 defensores, yo entreno a 6 por categoría. Entonces se llevará una formación muy segura y por algo pues estamos conectando muchísimo aquí en Barcelona, porque me dicen, yo soy defensor, quiero ir a defender. Yo soy delantero, pues alguien inteligente por ahí abrirá algo de delantero, pero yo no soy delantero para decir un delantero cómo moverse. Pero de defensor, créeme que he vivido grandes experiencias y he cometido muchos errores también para poder potenciarlos.
Gabriel, también eres padre, ¿no? Y esto también me gustaría abordarlo un poco, porque eres un padre que has vivido toda esta... cómo es el fútbol y cómo lo duro que es. Que nos comentes el trato a tus hijos de no presionarlos, pero sí exigirle valores para la vida. Hay muchos padres que ya a los 7 años, y seguro te los habrás encontrado, que quieren que ya sea Messi, que sea Ronaldo, están con la cámara todo el día grabando al hijo, el gol lo publican, le crean Instagram, redes sociales, y quiero que tú, desde la experiencia, porque he tenido también padres que son futbolistas y son los que llevan con más calma todo este proceso, con más paciencia, porque saben lo duro que es y el trabajo, digamos, de resistencia que tiene que ser a lo largo de la vida, porque hay muchas circunstancias que pueden afectar al niño para que llegue a quizás o para que tenga una oportunidad. Si bien está de parte de él, pero hay otros muchos factores que entran dentro de ello para que puedan llegar. Pero un mensaje que transmitas a esos padres desde tu experiencia y todo lo que has vivido.
Bueno, sí, simplemente decirles que yo también me equivoco como padre, que no crean que porque soy futbolista me las sé todas, porque me duele ver a mi hijo que lo golpeen, que se equivoque, que, bueno, falle un gol bajo el arco. No soy perfecto, ¿no? Soy entrenador, viví del fútbol, pero también cometo errores como padre. Una experiencia que tuve hace poco, que un niño le metió una patada a Sebastián, mi hijo mayor, que casi lo fractura y bueno, me salió el padre decir, después dale tú, ¿sabes? Porque bueno, soy competitivo y fue cuando pedí disculpas al entrenador porque lo conocía, pero decirle al público que yo también me he equivocado y es la única manera de aprender, de equivocarse, ¿no? Mis hijos son futbolistas. Sebastián tiene 9 años, lateral izquierdo, y Santiago es delantero de 7 años. Yo simplemente les digo que cada vez que pisen el campo tienen que dejar la vida. Eso es todo lo que les pido, que no es un parque a lo que venimos. Que cada vez que te pongan una franela de fútbol o zapatos de fútbol, da tu mejor versión posible, ¿vale? Porque el fútbol es el deporte más bonito del mundo. Y ellos ya saben que quién es su papá, que yo soy sus entrenadores. Yo me metí en el equipo de Santiago porque no veía una formación real, veía era un parque. Y yo no, o sea, yo como papá no quiero llevar a mi hijo a perder el tiempo y yo perder mi dinero. Entonces, mi consejo es que en estas edades formativas de 5 años, que me parece todavía muy pequeño, yo siempre digo de 7 años hasta los 17 años disfruten de sus hijos, porque a los 17 te pueden mandar, tú sabes para dónde, y decir, papá, me tienes la idea, o papá, yo voy a hacer ahorita un bartender. Entonces, tranquilos, disfruten. Si quieren grabar sus goles, háganlo, porque yo también tengo Instagram de mis hijos. Me gusta verlos, que se vean. Tengo unas cámaras especiales que después vemos el partido aquí para que ellos aprendan, porque si quieres ser futbolista, qué bonito que desde pequeño tengas las herramientas. Antes tú y yo y nosotros tres no teníamos la herramienta de vernos.
Sí.
Ahorita
No, no,
podemos.
eso también es importante, que ellos mismos también ya comiencen a ver, a analizar qué hacen y cómo deben mejorar. Eso yo creo que, pero ya a veces un poco en frío, reflexionar, creo que eso es buenísimo también, porque
No,
es
pero es
como ir a,
que
es como también ir a la escuela, es ellos ir aprendiendo el mismo fútbol, porque a veces te llegan chicos que, o niños que ni siquiera ven fútbol, porque ya como va la actualidad, ya ni siquiera ven fútbol, están o en los videojuegos o haciendo otra cosa que a veces no te llegan al entrenamiento y tú crees, pero ¿cómo no sabes cómo es esto o cómo es aquello?
sí,
Y
100%.
creo que eso es buenísimo, educar también a tu hijo o a tus hijos en el deporte también.
No, claro, y yo hablo con ellos. Mira, ¿cómo te sentiste? Bien, ok. ¿Quieres que dé mi análisis? No, ok. Cuando estés preparado y listo, tú me dices para yo comentarte. Pero claro, yo soy futbolista. Hay padres que nunca han tocado un balón en su vida y creen que saben más que un entrenador o un futbolista, ¿no? Entonces hay que también tener cuidado. El que nunca tocó un balón es preferible apoyarlo siempre, asesorarse también con gente que sabe de fútbol, porque es como que si yo me pongo a hablar ahorita del hockey. Yo nunca jugué hockey, yo no puedo analizar a mi hijo en el hockey. Yo simplemente le puedo decir, papi, si es hockey, dale, porque el fútbol es competencia, no puede estar en un deporte que te dé todo igual. Pero sí, como te digo, el fútbol es una escuela. Es como si monto un video ahorita de la escuela de un niño que Sebastián le pegó un niño o X cosa haciendo un desastre en la escuela. Y te diga, vamos a ver el video de tu actuación en la escuela. Y él dice, Dios mío, la verdad es que fui un niño maleducado. Entonces en el fútbol pasa lo mismo. Perro, ganamos, sí, pero de las 10 balones, perdiste las 10. Entonces él mismo está diciendo, ah, ya entiendo lo que me está tratando de decir mi entrenador o mi papá. Entonces, si tienes la herramienta necesaria, utilízalo, pero para el positivo, no para el negativo. Es decir, es un desastre el fútbol, porque no sabemos todavía si a los 17 años tendrán la suficiente fuerza mental, porque ya todo pasará para el parte mental de resistir el dolor, porque ya cuando te metes a un equipo semiprofesional o profesional, son todos mejores o igual que tú, ¿entiendes? Ahorita en las edades pequeñas, ah, claro, porque marcó un gol de tiro libre de 25 metros, porque el portero medía 1 metro, ya es un crack. No, 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 eso no es fútbol, eso es suerte. Todo se mide a la adolescencia. cuando ya el niño sabe qué quiere hacer y sepa, perro, el fútbol no es solamente chutar de lejos y gol. No, disciplina, comer bien, pensar bien, tratar bien, respetar, dar la vida siempre en entrenamiento. Ya ahí todo el mundo dice, no, me dedico para otra cosa, ¿me entiendes?
Quería que nos comentaras un poco también, para ir ya cerrando, que hablas de lo importante de que es rodearte de profesionales, no solo en tu etapa como jugador, sino también ahora. Sabemos que trabajas con Fernando, que alguien importantísimo también en lo que está haciendo ahora todos estos nuevos proyectos. Y bueno, que nos comentes también la importancia de rodearte de profesionales que te ayuden a mejorar, que también te hablen fuerte de algunas cosas que no quieras escuchar y que te ayuden también a mejorar. Y bueno, que nos comentes esa experiencia desde la parte de un jugador profesional.
No, sin duda, muchos exfutbolistas personales o gente que es entrenador comete el grave error de que porque es amigo del entrenador actual, ya es entrenador profesional. Y conozco varios compañeros que les ha pasado en Venezuela que cuando agarran un primer equipo sin experiencia previa, joven, con equipos jóvenes, terminan siendo una muy mala temporada y les pasa que ya no lo quieren nadie, porque a los entrenadores, pues si no ganas, pues chao. Entonces, a través de la ayuda de Fernando, yo decidimos que ahora tienes que ir paso a paso, o sea, poco a poco, o sea, vete, comete todos tus errores posibles en etapas formativas, para luego ir poco a poco escalando y aprendiendo esos errores para ser un mejor entrenador, un mejor guía, para también prepararte mentalmente, porque ser entrenador no es nada fácil. Es totalmente diferente al preparador físico, que no tiene ese protagonismo que merece, porque el preparador físico para mí es vital para el futbolista. Yo soy un enamorado de la preparación física. El entrenador, cualquier cosa es su culpa. Entonces, muchos exfutbolistas, como es amigo de tal, lo mete en un equipo de segundo entrenador y después de una vez de primera y se encuentra que, epa, esto no es, tú no vas a jugar. O sea que el chico, el entrenador, era buen futbolista, pero no sabe conectar con los niños, no sabe motivar, no sabe lidiar con situaciones complicadas. Entonces yo siempre digo, o recomiendo, vamos primero a prepararnos bien, ¿sabes? Comete todos los errores posibles y luego aprende a conectar, ¿ok? Con un equipo, porque concha, manejar 25 mentes diferentes es duro, ¿sabes? No lo vas a aprender por más que tú hayas jugado en la Serie A Italia y 3 Champions, ¿me entiendes? Entonces, yo siempre pienso es de abajo para arriba y no de arriba para abajo porque se termina la carrera.
Gabo, ya para finalizar y bueno, de antemano agradecerte tu tiempo, quisiera que te despidieras de todos nuestros oyentes, bueno, dejando una reflexión para todos aquellos que están comenzando en este proceso de entrenador y para los que ya llevamos también rato haciéndolo.
Mira, yo creo que simplemente puedo decirles que todo es posible en la vida, siempre y cuando mantengas estabilidad en todas esas áreas que hemos comentado. Estabilidad física, estabilidad mental, estabilidad nutricional, porque una buena imagen de un entrenador, de un preparador físico, hablará muy bien de ti y del jugador que tengas al frente. Siempre lo he dicho, tienen que apostar en grande, siempre soñar en grande. Yo soy un claro ejemplo de que después de 2 años de retirado han venido oportunidades sin buscarlas y hoy estoy en un gran momento, no porque soy Gabriel Sichero, no porque jugué 3 premundiales, sino porque en esos 2 años estuve preparándome para una oportunidad. Seas preparador físico, entrenador, 40 años, 20 años, si tú tienes el potencial, porque uno sabe cuando tiene un potencial, si tú tienes un pasión a lo que tú haces, si no bajas los brazos, si estás de 24 horas metido en tu trabajo, en tu sueño, eso va a venir. Solamente hay que tener un poquito de paciencia, buscar esa gente ganadora que te digo, porque nadie va a buscarte a ti, créeme, a mí nadie me buscó, yo los busqué a todos, pero estando preparado. Si tú estás preparado para esa oportunidad, ese sueño, créanme que tú vas a conectar con gente ganadora. Y no lo digo yo por decir, sino hoy yo estoy mostrando que estando preparado, esa gente vendrá poco a poco con el talento que tú tengas. Todos tenemos un talento. ¿Mi talento cuál era? Fútbol. ¿Mi talento qué es? Saber motivar, estar preparado. Y bueno, no bajen los brazos nunca porque teniendo una mentalidad ganadora todo es posible.
Bueno, dejarte este espacio para que comentes un poco bueno, tus redes, que ya seguramente mucha gente te sigue, pero bueno, y dejarte este espacio para que aproveches y promociones tu proyecto. Y bueno, gracias, de antemano muchas gracias, orgulloso de que seas un venezolano y estés haciendo muy bien las cosas acá en el extranjero, que a veces eso hay mucha gente que no lo agradece, pero que es muy, muy difícil. Tanto Salvador como yo y como muchos lo hemos vivido, y tú también. Y que bueno, orgulloso de verdad de todo lo que estás haciendo y lo que estás formando.
No, muchas gracias. Bueno, todo el mundo sabe que cuando vas a un país nuevo, puedes lidiar con situaciones que nunca pensaste que ibas a hacer. Sabemos cuáles son: mesonero, globo, bicicleta, vainas, pero nunca dejes de lado tu objetivo primordial del por qué viniste para acá. Mis redes sociales, muy simples: 6606, TikTok, Instagram, Twitter. Hoy somos streamer, hoy estamos en Twitch también como 6606, algo que no sabía que iba a ser, pero me gusta, me motiva a conectar con la gente. Hago todo con pasión, si no, no lo haría. Así que gracias a todos los que nos están viendo, en donde estés. Somos ganadores, somos futbolistas, somos mejores físicos. Saludos.